habido suficiente tiempo para que haya una manifestación contundente por parte de las Fuerzas Armadas, por parte de los mandos medios y más bajos, para obviamente obedecer a Juan Guaidó, pero eso no es lo que está pasando. Está pasando es que la cúpula podrida se está imponiendo.
Sí, pero en este caso, perdóname, Colina, perdóname, teniente, tú que fuiste militar y por eso te hago esta pregunta, en este caso no es la cúpula la que actuaría. Por supuesto que habría cúpula allí, pero serían soldados rasos y oficiales de menor graduación los que tendrían que tomar la decisión de agarrar por la mano a un venezolano que lleve una medicina o un plato de comida y de impedirle que pueda entrar a territorio nacional más profundamente para facilitar la vida de sus compatriotas.
Sin duda, eso es lo que en teoría estamos esperando que suceda, pero también puede pasar lo contrario. También puede pasar que el mismo miedo y nerviosismo que tienen los efectivos militares de baja y mediana graduación los lleve a seguir cumpliendo las órdenes que le da el régimen. Porque hasta ahora sabemos que la cúpula no va a actuar de manera distinta como lo ha hecho ahora, pero los mandos medios y bajos tampoco se han revelado a ellos. Y hay que esperar a que se genere ese punto de quiebre para ver qué va a ocurrir. Como quiera que sea, puede ser que ellos faciliten el ingreso de la ayuda humanitaria y con ese pueblo en la calle sea el punto de quiebre que estamos buscando, o puede ser que lo impida y realmente pues se forme ahí una situación de violencia que iría en contra de la sociedad y que desde mi punto de vista obligaría de cualquier forma a buscar una ayuda militar internacional. Básicamente eso es lo que se está esperando, porque hasta el momento lo que ha habido es un comportamiento por parte de la Fuerza Armada como unos mercenarios, no se han comportado como policía de la Constitución Nacional. La poca gente que se ha pronunciado ha tenido que o está fuera o ha tenido que irse a la clandestinidad, y no hemos visto un grueso de los militares pues pronunciarse o responder a Juan Guaidó como comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional. Así que ahí hay un interrogante que se va a dilucidar en los próximos días, porque hasta el momento es la Fuerza Armada y es esos mercenarios criminales de la cúpula militar los que mantienen a Nicolás Maduro en el poder.
Colina, y se habla de organismos internacionales como la Cruz Roja, si van a participar en esta distribución de alimentos y medicinas.
No, la Cruz Roja no va a participar, ya ha manifestado que no va a participar.
No va a participar.
¿Por qué? No va a participar.
¿Qué argumentos expone la Cruz Roja?
El argumento que coloca es que no se ha definido pues sobre quién recae la responsabilidad de custodiar la ayuda humanitaria, porque hay prácticamente dos gobiernos, y ante esa confusión, pues yo no, ante esa situación, ellos no van a arriesgar a sus efectivos. Eso es lo que ellos han argumentado. Lo que se está buscando en estos momentos es utilizar a las organizaciones que hacen vida dentro de Venezuela, como Cáritas y a otras tantas, porque se encargan de recibir insumos, y la gente que está aquí en Estados Unidos, que ha estado recogiendo insumos, como los venezolanos en Kendall, el programa de ayuda humanitaria, para ser enviados a la frontera. Para mí, ahí hay un punto de quiebre importante, que cuando ya comiencen los venezolanos, de acuerdo a las indicaciones que dé el presidente encargado, Juan Guaidó, de movilizarse hacia la frontera, bueno, allí entonces se verá qué posición van a tomar las Fuerzas Armadas Nacionales y qué posición van a tomar los países de la comunidad internacional que reconocen a Juan Guaidó como presidente de Venezuela.
Ustedes, los venezolanos radicados aquí en Estados Unidos, con otras comunidades que siempre han estado junto a ustedes, no tienen ningún proyecto, ningún plan para sumarse a esta campaña de ayuda humanitaria.
Bueno, sí, mira, todo este tiempo hemos estado haciendo recolecciones y ayudando a las organizaciones que lo hacen para ser enviadas, sobre todo, primero lo estamos enviando hacia Venezuela adentro con la estructura logística que hay internamente y ahorita se está enviando hacia la frontera. Lo que hemos puesto al servicio de la Asamblea Nacional es a las organizaciones que están repartiendo ya lo que se le manda aquí a Estados Unidos dentro del país. Pero para mí hay un problema grave en este punto, que es generar el punto de quiebre con respecto a las Fuerzas Armadas venezolanas. Porque allí, en eso de las Fuerzas Armadas, hay una gran cantidad de variables y factores que influyen. Por ejemplo, Guaidó no ha podido tomar en plena posición sus poderes porque la Fuerza Armada apoya a Maduro. Pongamos una situación hipotética de que esto se resuelva sin la actuación de los militares. Bueno, esa Fuerza Armada hay que sacarla, hay que erradicarla. ¿De dónde se van a sacar los nuevos efectivos? ¿Estará pensando alguien en Venezuela con respecto a eso? ¿Estará ahorita los asesores de Juan Guaidó viendo sobre qué base se puede estructurar una nueva Fuerza Armada Nacional para poder operar y no dejar que la cúpula podrida, más los elementos que se encuentran distorsionados dentro del estamento militar, puedan actuar. A mí me preocupa mucho toda esa situación porque al final del día, si un presidente de la República o un comandante en jefe de la Fuerza Armada o el líder o el que representa el Poder Ejecutivo de un país no tiene una estructura militar sobre la cual sustentarse, prácticamente no puede gobernar. Y eso es lo que está pasando en Venezuela en estos momentos.
Es una situación, repito, cada día mientras más se analiza, mientras más profundamente se contempla, más se percata uno de lo compleja que es lo que está ocurriendo en Venezuela, la complejidad grande de la situación venezolana.
No, sin duda alguna es muy compleja y cada quien se ha ido al área que mejor domina. Yo me he puesto a analizar la situación desde el punto de vista militar, sobre todo cuando veo que los militares, la mayoría, se dejan guiar por ese alto mando corrupto y no toman posiciones frontales para defender la Constitución. Y eso me lleva a pensar mucho más allá. ¿De dónde se van a tomar los insumos o dónde se va a tomar el material humano para poder tener una Fuerza Armada creíble en la cual confiar? Se me ocurre a mí que habrá que buscar a los que están presos dentro del país, a los que se han ido al exilio y están todavía en tiempo de actividad, cuando quiero decir tiempo de actividad, que no se le ha finiquitado su tiempo de servicio, y tendrán que reincorporarlos, pero hay que ir pensando en eso, porque al final del día, Maduro se mantiene secuestrando el poder, es porque los militares los mantienen allí. Entonces, hay dos vías, o se permite que él se quede allí, que sería algo nefasto, sobre todo con todo el apoyo que ha recibido el presidente Juan Guaidó, o en su defecto, que una coalición militar o una ayuda militar internacional ingrese a Venezuela y se permita erradicar estos militares, pero esa coalición no puede durar ahí toda la vida. Entonces, se ha pensado sobre qué base va a estructurarse la nueva Fuerza Armada, sobre qué hombres va a descansar. Son interrogantes que se me presentan a mí y que espero se le esté presentando al presidente encargado y a los que lo asesoran en materia militar, que es vital para la gobernabilidad del país.
Bueno, eso es tu preocupación es muy válida porque al igual que un gobierno hay que pensar en la burocracia civil, vamos a decirlo, aunque el término no sea el más apropiado, hay que también pensar en la burocracia militar. No solo quienes van a llevar los altos mandos, sino quienes van a controlar esos poderes intermedios, que son los que realmente hacen que en un país la vida sea o no democrática por la acción de sus institutos armados.
Sin duda alguna. Y hay una cosa que es importante, que hasta ahora esas Fuerzas Armadas han mantenido a estos delincuentes por más de 20 años en el poder. Parte de esa Fuerza Armada se ha corrompido en negocios que no son negocios turbios, son negocios delincuenciales. Entonces, ¿se puede contar con ellos para una transición aunque sea amnistiado? Yo no creo estar muy seguro de eso. Y creo que sobre esa situación o sobre esa base hay que pensar muy bien, porque eso es lo que le va a dar fortaleza y estabilidad tanto al gobierno de transición como al nuevo gobierno. Pero realmente hasta el momento no he escuchado nada respecto a la materia. Lo único que he visto hasta ahora es el llamado que se hace con la ley de amnistía para que los militares, bueno, se vengan hacia este lado, es el llamado de decir, bueno, se van a mantener en los sitios donde se encuentran, cosa que me parece muy peligroso, y hasta ahora no he visto, pues, cómo se va a hacer si esto se resuelve sin la participación de la Fuerza Armada venezolana. Fíjate que la ayuda humanitaria no puede ingresar porque los militares están acantonados en la frontera, a menos que ellos la dejen pasar. Entonces, creo que hay un tema con la Fuerza Armada que cada día es más escabroso, cada día es más turbulento, cada día es más tumultuoso, y hay que buscar la forma y manera de tener varias variables sobre la mesa de manera tal de poder erradicar ese problema y poder avanzar. Porque sin Fuerzas Armadas o sin un elemento de fuerza que pueda darle estabilidad al gobierno de transición,
no hay gobierno.
Pues, no va a haber gobernabilidad.
No hay gobierno, no hay gobernabilidad ninguna. Ahora, Corina, no solo hay que pensar en las Fuerzas Armadas, también hay que pensar en la jerarquía de los organismos policiales y en los organismos de inteligencia. Hay que pensar todo eso.
No, estoy completamente de acuerdo. Cuando me refiero a las Fuerzas Armadas, me refiero a todo aquel que porte cualquier arma dentro de Venezuela y también a los que tienen la responsabilidad de tener a su mando, pues, o el control de la inteligencia y la contrainteligencia. Me refiero a todo eso, a todos esos aspectos que es de suma importancia para mantener un gobierno estable. Creo que hay una situación bastante delicada y por como no tengo contacto o no tengo información de primera mano de quién está pensando Juan Guaidó y quienes la asesoran, pues obviamente a mí me preocupa mucho esta materia.
Una preocupación válida e importante que merece una gran y profunda reflexión. Gracias a José Antonio Colina, teniente en condición de exiliado de la Guardia Nacional Venezolana y también presidente de EPEX, organismo que se dedica a defender a los venezolanos exiliados. Nosotros hoy hemos tenido un programa mucho más breve que lo habitual. Y es que tenemos esta noche una transmisión especial de Radio Martí para ustedes, para el pueblo de Cuba. No se vayan, escuchen. Gracias.
Saludos amigos y muy buenas noches. A las 8:45 de la noche les damos la bienvenida a esta cobertura especial del discurso del presidente de los Estados Unidos ante lo que es la Cámara de Representantes y la Cámara Alta del Senado de los Estados Unidos. Les habla Tomás Regalado y me acompaña aquí en esta transmisión en vivo de Radio y Televisión Martí la presentadora del noticiero del mediodía de Radio Martí, Margarita Rojo. Margarita, muchas gracias por estar con nosotros.
Un placer,
en esta cobertura especial.
Un placer, honor, Tomás, compartir contigo y con los televidentes y los radioyentes que nos están escuchando en Radio Martí, Televisión Martí, la plataforma martinoticias.com.
Así es, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Facebook Live y también en el canal de YouTube y también obviamente en Instagram. Siempre nos pueden seguir a Radio y Televisión Martí.com, también en donde hay esa transmisión en vivo. Y también más adelante en la noche estaremos también transmitiendo en vivo por Radio Caracol. Margarita, ya hemos podido por lo menos escuchar un poco de lo que es el discurso del presidente ante la nación.
Vamos a explicar, hay que explicar el segundo más largo y se espera que este sea muy importante, sobre todo por los acontecimientos que han ocurrido apenas hace una semana, que estuvimos con el gobierno federal parcialmente cerrado y no se pudo dar el discurso que estaba pactado por invitación de la propia presidenta de la Cámara de Representantes el 29 de enero.
Así es.
Ahora se da el 5 de febrero, el discurso del Estado de la Unión, cómo va el país bajo su administración, muy importante. Y tenemos algunos adelantos también, ya porque se está corriendo a través de los medios sociales y las redes de la prensa. Te puedo decir que va a anunciar hoy en este discurso que planea reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un el próximo 27 de febrero. Te puedo adelantar también que va a hablar mucho, largo y tendido, sobre la situación en Venezuela, donde va a darle su apoyo a la oposición, al gobierno interino de Juan Guaidó y la lucha por los venezolanos a lograr la libertad.
Así es.
Entre otras cosas.
Así es, Margarita. Estamos tratando de leer aquí porque hemos visto ya el tema de Venezuela. Nosotros estamos al lado del pueblo de Venezuela en su lucha por libertad. Son las palabras que se dice que él va a decir en su discurso. Margarita, también con nosotros, vía teléfono se encuentra desde Washington, nuestra corresponsal allá en el Capitolio, Michelle Sagué. Michelle, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Michelle, primero que todo, ¿cómo está el ambiente allá por los pasillos del Capitolio en los últimos días con anticipación a este discurso del presidente de los Estados Unidos?
Bueno, ya está todo el mundo llegando y ya ocupando sus puestos, saludándose unos a los otros. Y aunque en Washington se habla mucho de... Bueno, que hay muchas diferencias y discordia, pero en una noche como hoy todo el mundo se saluda muy cordialmente. Yo creo que tenemos que señalar que este discurso se va a dar en un contexto muy diferente al que Trump tuvo en el 2018, porque en ese año ambas cámaras del Congreso estaban controladas por los republicanos y ahora la Cámara de Representantes está controlada por los demócratas. Además, estará en buena medida rodeado de una bancada con una muy generosa participación femenina. Él va a tener a Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, colocada justo detrás, ¿no?, del presidente. Y también el mandatario tendrá en torno suyo a decenas de legisladoras, muchas de ellas que van a estar vestidas de blanco en representación con sus objetivos de más igualdad para la mujer, y también recordando a las mujeres del movimiento sufragista a comienzos del siglo XX, que se vestían de blanco. Hay que recordar que la presente legislatura tiene la mayor cantidad de mujeres representantes, son 102, y ellas, 89, son demócratas.
Oye, Michelle, 535 miembros del Congreso, pero no todos van a asistir. No se sabe, por supuesto, quién. Nada más anticipo una, que lo digo públicamente, representante por el estado de California, Maxine Waters, una rival acérrima del presidente Donald Trump. Pero también van a estar los miembros del gabinete de administración del presidente Trump y los jueces de la Corte Suprema. ¿Hay alguna ausencia en la Corte Suprema?
Sí, bueno, solamente 4 de los 9 jueces de la Corte Suprema van a estar presentes. Se sabe que Ruth Bader Ginsburg, ella no va a estar porque ella fue sometida a una operación de cáncer en diciembre. Y aunque ella ha hecho apariciones en público, pues, o sea, tiene que estar cuidándose, ¿no? Así que por eso ella no va. Los otros jueces no sabemos por qué no van, pero van solamente 4 de los 9.
¿Se sabe, Michelle, quién es ese designated survivor? Que siempre parte de la costumbre de este discurso del Estado de la Unión, que se ha convertido hasta en una serie televisiva últimamente, es que siempre se escoge a un miembro del gabinete o un miembro en sucesión al presidente, en donde lo llevan a un lugar completamente apartado de todos los otros para que, por si hay un problema, Dios no lo quiera, haya esa continuidad de gobierno y democracia.
Bueno, para cuando ya me uní con ustedes a la transmisión, todavía no lo habían anunciado, así que en realidad no te sé decir, pero sí, esa es una de las muchas tradiciones que se tiene en este discurso de
puede que puede no, normalmente puede ser un miembro del gabinete del propio de administración del presidente Donald Trump, como dijo Tommy, para evitar que haya una descontinuidad del gobierno en caso de un ataque o al caso de algo, como tú dijiste, que ojalá no ocurriera. Otro dato importante en esta ocasión, que es histórica, Michelle, la que va a dar la respuesta por parte del Partido Demócrata. En este caso hay una primicia y es una primera vez. Cuéntanos.
Exacto.
Algo.
Bueno, el Partido Demócrata siempre tiene derecho a la réplica. Y la respuesta al Estado de la Unión se hace tanto en inglés como en español. La versión en inglés va a estar a cargo por primera vez en la historia de una mujer afroamericana, ella se llama Stacey Abrams. Ella fracasó en su intento por convertirse en gobernadora del estado de Georgia, pero es una estrella en el partido y es interesante porque ella actualmente no ocupa cargo alguno. En fragmentos del discurso que se han enviado a la prensa antes de que ella haga la respuesta demócrata, se revela que ella va a hablar del cierre del gobierno, diciendo que fue un truco del presidente que desafió los principios de justicia y abandonó no solo al pueblo, sino también los valores. Esa es una cita de esos fragmentos que se han revelado. La versión en español la va a hacer el primer fiscal general de California de ascendencia hispana, él es de ascendencia mexicana, Javier Becerra, que ha liderado la lucha legal contra algunas medidas del presidente Trump, especialmente en materia migratoria, de salud y medioambiental.
Y en cuanto a los invitados especiales que podemos, para que los oyentes y los televidentes tengan una idea, el presidente lleva un grupo de invitados, el Congreso por parte del Senado también demócrata lleva lo suyo, y el Senado y el Congreso republicano lleva lo suyo, pero sobresale uno en particular que creo que tiene que ver con uno de los temas que va a hablar el presidente hoy,
así
que es Venezuela.
Que es el invitado del senador Marco Rubio, es Carlos Vecchio, uno de los líderes del grupo Voluntad Popular, que ahora es el encargado de negocios y embajador de los Estados Unidos, representando al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Margarita, podemos ver el video ahora mismo en nuestras pantallas, estamos también viendo en estos momentos en donde ya el vicepresidente ha hablado y también miembros del gabinete del presidente de los Estados Unidos también ya entraron por la puerta y están entrando en lo que es el grupo militar del Joint Chief of Staff de los Estados Unidos. Y esperando esas famosas palabras, Margarita.
Te digo quién las dice.
Por favor,
te digo quién
please,
las
please.
Dice. La va a decir el ujier Paul Irving. Es una cosa y una tradición. Se para con un batón y dice, Madame President, queriendo decir en este caso la presidenta de la Cámara de Representantes, la líder demócrata Nancy Pelosi. Presentamos al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y ahí comienza la ceremonia.
El último discurso, el primer discurso de él en el año pasado, fue el tercer más largo discurso en la historia de los presidentes de los Estados Unidos. Obviamente, también una de las costumbres es cuando un presidente se inaugura, ahí automáticamente el presidente da su discurso durante el tiempo de la inauguración del presidente de los Estados Unidos. So, este sería el segundo del presidente Trump y se esperan muchas palabras. Uno de los fragmentos del discurso dice: mi agenda no es una agenda republicana ni una agenda demócrata, es una agenda para todos los americanos. Sigue con su tema y con sus las palabras que siempre ha dicho, que es hacer a los Estados Unidos grande de nuevo.
Y mantenerlo así. Según voceros de la Casa Blanca, Tomás y Michelle, también él va a defender los logros de su administración. Vamos a escuchar mucho hablar de economía, del desempleo más bajo en la historia, sobre todo para los que son afroamericanos e incluso los hispanos. Vamos a oír también las propuestas que tiene sobre inmigración, porque pretende, y lo va a decir así, una reforma migratoria que, según lo que dice ya el discurso, va a defender la vida y el trabajo de los ciudadanos estadounidenses.
Vamos a ver si podemos ya empezar a escuchar lo que está ocurriendo en la rotonda del Capitolio de los Estados Unidos, en donde esto es democracia, señoras y señores, porque ahí se encuentran los tres poderes. Se encuentra el poder ejecutivo, que es el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. Se encuentra también lo que es el poder judicial, porque se encuentran miembros de la Corte Suprema de los Estados Unidos, como dijo Michelle y Margarita, y también se encuentran lo que es la parte legislativa, porque está la Cámara Alta y la Cámara Baja. Y esperando esas palabras famosas que acaba de decir Maggie, que es
El Ujier.
Paul Irving, diciendo: señora presidenta, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. A ver si escuchamos lo que está ocurriendo en estos momentos. Ahí vemos ahí los jueces de la Corte Suprema, Margarita, que estábamos hablando. Los cuatro se encuentran ahí. Obviamente Kavanaugh, el más recién del grupo también.
La jueza Sotomayor
también está ahí. Y, como dije anterior, miembros de lo que es el Joint Chief of Staff, el grupo de mando de militares del presidente de los Estados Unidos, y el vicepresidente Mike Pence, quien estuvo aquí el pasado viernes en el sur de la Florida para hablar sobre el tema de Venezuela. Obviamente, se pudiera decir una cosa. Ahí viene, ya llegó la primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, está entrando en estos momentos en la rotonda, acompañado de, obviamente, a los invitados del presidente y de la primera dama.
En ese caso también, Michelle, no sé si nos escucha, hay un invitado muy especial, es un niño, y lo que tiene especial es que lleva el apellido Trump. No es familia de la familia Trump, pero lleva casualmente el apellido, y por llevar el apellido ha sido amedrentado, ha sido abusado en el colegio, y entonces lo van a llevar, me imagino, para presentar y decir: qué triste que un niño que no puede tener más de 10 años tenga que sufrir las consecuencias de un odio político que no tiene sentido.
Ahí
bueno, esto va con la campaña de la primera dama contra el acoso escolar. Claro. Por eso es que se lleva a este niño, para subrayar la campaña de la primera dama.
Así es, con los aplausos, dándole la bienvenida a la primera dama en esta transmisión especial de Radio y Televisión Martí, radioytelevisionmartí.com. Y nuestras redes sociales, a todos los que nos ven por Facebook y los que nos ven por YouTube y por Twitter y por muchas más de las redes.
Y que nos escuchan por Radio Martí.
Y que nos escuchas por Radio Martí. A todos ustedes, muchas gracias por esta sintonía en esta programación especial de Radio y Televisión Martí sobre el discurso del presidente de los Estados Unidos a la Unión. Vamos a escuchar ahora directamente desde el Capitolio esas palabras famosas.
Madam Speaker, the President's Cabinet.
Están hablando ahí, acaba de presentar al gabinete del presidente de los Estados Unidos, y la primera persona en entrar es el secretario de Estado Mike Pompeo. Después entró el secretario del Tesoro Steve Mnuchin. Está entrando por ahí también Wilbur Ross, el secretario también, y muchos otros. Alex Acosta, el cubano-americano, ex fiscal federal de lo que es el estado de la Florida y ex profesor de la Universidad de FIU. Alex Acosta también está ahí saludando a las personas. Y Ben Carson, el secretario de la
de vivienda,
ex candidato también presidencial. Mira, leí Ben Carson está entrando. Elaine Chao, si mal no recuerdo.
Elaine Chao. Esposa del presidente del Senado.
Exactamente.
Mitch McConnell.
También es parte del gabinete. Ahí están entrando.
Ella es secretaria de transporte.
Exactamente, secretaria de transporte. Interesante, Margarita, lo de las mujeres vestidas todas de blanco en este día. Por, obviamente, lo que es enseñar esa unidad.